O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 12 de marzo de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Por el tercer asalto, esta noche América y Chivas se enfrentan de nueva cuenta, ahora por el pase en la Copa de Campeones de la CONCACAF.
FoxSportsLA.com.
Esperan rival. Cruz Azul goleó 4-1 al Seattle Sounders y ya está en la siguiente ronda. Su rival será América o Chivas.
Esto.com.mx.
Se va de Cuapa. El mediocampista paraguayo Richard Sánchez dejó de ser futbolista de América. Su siguiente aventura será con el Racing de Argentina.
ClaroSports.com.
Caso Anselmi. La FIFA estableció el mes de julio como la fecha en la que se resolverá la disputa contractual entre Cruz Azul y el técnico Martín Anselmi.
Mediotiempo.com.
Hasta el último suspiro. El Real Madrid y el Atlético de Madrid se enfrentaron dentro de la UEFA Champions League. El juego se definió hasta el último momento. Así también Borussia Dortmund, Arsenal y Aston Villa avanzaron a la siguiente ronda. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es miércoles, miércoles 12 de marzo, 5 de la tarde con 2 minutos, partido de locos. Una definición en penales, el Madrid avanza, deja fuera al Atlético de Madrid, ya lo estaremos platicando con lujo y detalle más adelante. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Listos los octavos de final de la Champions League, el Arsenal jugará contra el Real Madrid, la vuelta en el Bernabéu, Paris Saint-Germain contra Aston Villa, la vuelta en Villa Park en Inglaterra, Barcelona contra Borussia Dortmund, la vuelta en Dortmund, y el Bayern Múnich contra el Inter, la vuelta en Milán. Así quedan los octavos de final, Raúl.
Bueno, por lo pronto hoy hay actividad en CONCACAF. Ya platicaremos también de los partidos de ayer. Hoy juega Rayados contra Vancouver en Torreón, por cierto. Y bueno, en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, donde está Beto Campos, América y Chivas buscan un boleto para seguir adelante en CONCACAF. Beto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo están, Raúl? Amigos de la Fórmula es un gusto saludarles. Así es, ya estamos en el Estadio Ciudad de los Deportes de cara a lo que será la vuelta de los octavos de final de la Conca Champions entre las Águilas del América y el equipo de Chivas. Habrá que recordar que el marcador global le favorece al conjunto rojiblanco por un gol y por ende el criterio de desempate es el gol de visitante. En este caso, si América llega a marcarle uno, tiene que hacer dos goles la escuadra de André Jardine, que por supuesto uno de los principales figuras es Ramón Juárez. Él sabe desde cantera de lo que es jugar estos partidos y esto fue lo que comentó.
Pues mira, la verdad que obviamente sí, cuando eres de casa, desde pequeño vas sabiendo lo que significan este tipo de partidos contra el Guadalajara, ¿no? Pero me atrevo a decir totalmente que los 20 y tantos jugadores que formamos la plantilla sabemos la rivalidad que hay y la importancia del partido, ¿no? Más allá, obviamente lo hace más especial que sea un clásico contra el Guadalajara, pero la realidad es que nosotros tenemos en la cabeza que el rival que está enfrente, tenemos que hacerlo de la mejor manera para buscar el objetivo que tenemos de poder ganar la Conca, ¿no?
Parte de lo que ha comentado Ramón Juárez, futbolista del América, de cara a lo que será este encuentro ante Chivas. Así también habrá que mencionar que hace cuestión de horas el conjunto azul crema anunció la salida de Richard Sánchez, quien jugará en el Racing de Avellaneda. Firmó un contrato hasta 2027 y habrá que mencionar que esta sería la posible alineación del conjunto azul crema, con Luis Ángel Malagón en la portería. Ramón Juárez será el compañero en la defensa con Sebastián Cáceres. Por un costado estará Kevin Álvarez y por el otro estaría Cristian El Chicote Calderón. En el medio campo se encontrarían Alan Cervantes, Álvaro Fidalgo, más adelante Eric Sánchez, por un costado Alejandro Sendejas, por el otro está la duda de si meter a Brian Rodríguez o Víctor Dávila, y como centro delantero estará Henry Martín para lo que será este último capítulo de la trilogía del Clásico Nacional. Y por otra parte, el día de ayer Chivas hizo el reconocimiento aquí en este inmueble del Estadio Ciudad de los Deportes, y previo a lo que fue este reconocimiento habló Alan Pulido, futbolista rojiblanco.
No, la verdad que nosotros nos enfocamos en nosotros mismos, ¿no? Creo que estos dos juegos hemos mejorado muchísimo. Hemos planteado con Gerardo una mejor idea de juego. Creo que la intensidad ha sido muy buena y creo que hay muchas cosas muy positivas. Y bueno, mañana es un partido muy importante en donde depende de nosotros mismos, ¿no? Creo que trataremos de conseguir ese pase, que es nuestra única mentalidad y en lo que pensamos. Ya lo que se pueda decir, lo que se pueda hablar, bueno, eso no nos corresponde. Nosotros estamos enfocados en nosotros mismos.
Las palabras de Alan Pulido, futbolista de Chivas, que sabe qué es marcarle al conjunto de las Águilas del América cuando militó en su primera etapa con la escuadra rojiblanca. Y Gerardo Espinosa saldría con esta alineación, prácticamente sería la misma que enfrentó el juego de ida, con Raúl "El Tala" Rangel en la portería, en la defensa Castillo Sepúlveda, además de Miki Tapias, más adelante Alan Mozo y Mateo Chávez, en el medio campo Luis Romo y Eric Gutiérrez. Por cierto, Gutiérrez el día de ayer entrenó por separado y podría ser duda para lo que será este encuentro. Más adelante Roberto Alvarado y Hugo Camberos, y como centro delantero Alan Pulido. Raúl, mencionar que desde este fin de semana se agotaron los boletos para lo que es el América Chivas aquí en el Estadio Ciudad de los Deportes, y que como podrás notar a mis espaldas ya es azul crema, ahora sí le podemos decir.
Ya es azul crema, Beto, tiene razón. Y bueno, se ve muchísimo movimiento ya. Cuando son las 5 de la tarde con 7 minutos, faltan más de 3 horas para que se juegue el partido. Ya se ve muchísimo movimiento. Gracias, Beto, un abrazo.
Saludos, buena tarde.
Gracias. La alineación probable que daba Beto Campos, Eric Gutiérrez difícilmente va a iniciar. Yo soy de los que piensan, como está el partido, como está lo que va a jugar hoy Chivas, yo creo que hay un jugador en Chivas que tiene que jugar, que es el Oso González. Este hombre de contención le da un equilibrio muy bueno a Chivas. Veremos si lo ponen o no. Y la duda de Dávila, Víctor Dávila o Brian Rodríguez, para mí, para este tipo de partido, Brian Rodríguez tiene que iniciar.
Sí, al final Brian es un hombre que va pegado a la banda, que desequilibra mucho, que te abre el campo, que permite generar más espacios por los corredores interiores del equipo. Yo también creo que debería jugar Brian Rodríguez, yo insisto ahí, pero debe de jugar alguien más con Henry Martin arriba. No sé si sea Víctor Dávila, si sea Rodrigo Aguirre, pero tiene que meter gente en el área Jardine, sin duda, ¿no? Si juega el Oso González, que yo estoy de acuerdo contigo, Raúl, tiene que jugar. Romo tendrá un poco más de salida, porque sus únicas posibilidades para generar peligro se convierten el Piojo Alvarado, Camberos, si repite, que me parece que sí, y Alan Pulido, porque sabemos que los cinco de atrás básicamente se dedican a defender.
Sí, yo estoy de acuerdo ahí también contigo. Bueno, Romo tiene más salida, Romo puede hacerte la función de llegar un poco más adelante, pero para Chivas también, o sea, cierto que Chivas tiene que hacer un gol, y con un gol obliga a la América a hacer 3 goles, pero también es muy importante que no te bauticen, que no te liquiden, que no te vacunen, como le quieras decir, arrancando el partido, porque se te complica la vida, se te viene el mundo encima. O sea, es de estos partidos que tienes que ser muy inteligente.
Sí, es muy diferente jugar eliminatoria directa en el partido de vuelta a jugar un partido de liga, o el partido de ida de la misma eliminatoria. No sabemos lo que juega el factor mental y el factor emocional, porque digo, al final el América, si hace un gol pronto, pues mucho mejor, ¿no? Pero el América tiene tiempo para hacer un gol siempre y cuando no le meta gol Chivas, porque el factor ahí, presión y el factor irse encima, puede cambiar, y lo hemos visto muchas veces con América y con muchísimos equipos, ¿no? El factor emoción y el factor empuje de la gente y de la tribuna es básico en estos juegos.
Ahora, ¿no? Habrá que ver en la tribuna quién tiene más gente, si América o Guadalajara, porque para este partido hay que recordar que los abonos no cuentan, ¿no? No sé si América protege a los abonados, pues yo creo que sí, pero ya veremos. Y también otra cosa, los dos porteros son porteros de selección.
Sí, muy buenos arqueros
los dos. O sea, que en la portería me parece que los dos están cubiertos, así que por ese lado creo que los dos equipos van a estar tranquilos. Yo creo que vamos a ver un juego muy emocionante. Muy emocionante. ¿Por qué? Porque haciendo gol cualquiera de los dos equipos, no importa, Enrique, quién haga el gol, finalmente la emoción va a estar por ver si llega otro gol de cualquiera de los dos lados.
De acuerdo, Raúl. Raúl, voy a estar con mucho gusto, una disculpa, pero no, o sea, si pueden evitar a mí a conscripto, háganlo.
Sí, pues sí, puede evitar la ciudad.
Exactamente. Pero bueno, estoy de acuerdo contigo, Raúl. Si cae un gol, va a estar sumamente emocionante. Además, si cae un gol de las Chivas, entonces el América tiene que ser tres. Está complicado el panorama en ese sentido para el América, pero bueno, pues si América consigue finalmente una anotación, entonces ya estarían parejos para ver qué es lo que viene más adelante del partido.
Y por eso mi comentario, si mete un gol en América, bueno, pues la emoción de a ver si mete otro o mete Chivas uno. Pero si lo mete Chivas, a ver si es capaz de meter tres en América. Sí. Eso es lo bueno que tiene este tipo de partidos.
Y si lo mete en América y se tiene que abrir Chivas, ahí está el problema. Oye, por cierto, una encuesta que salió publicada hoy de Nielsen, que da al América con 24.7% de preferencias de los aficionados y a Chivas con 19.2. Una diferencia enorme ya.
Mira lo que es ganar títulos. ¿Sí? Lo que es ganar títulos. ¡Regresamos!
Las grandes personalidades del deporte. Raúl Orbañanos.
Fue muy importante también.
Enrique Burak.
Última jornada.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Se ve luego la propuesta.
El mejor análisis deportivo. Solo aquí. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Inglaterra, donde Virgil van Dijk, defensa de Liverpool, habló sobre su futuro en el cuadro inglés. Esto después de la eliminación en la Champions League ante Paris Saint-Germain, asegurando que no tiene claro qué sucederá con su futuro, esto ante los rumores de su posible salida del club, donde Trent Alexander-Arnold sería otra de las bajas importantes del club inglés, ya que ambos estarían dando largas para firmar una renovación. Volamos a Inglaterra, donde medios locales informan que el Arsenal estaría cerca de fichar al mediocampista del Newcastle, Bruno Guimarães, quien es un elemento importante de las urracas, quienes pedirían una fuerte suma por el brasileño ya que tiene contrato hasta 2028. Llegamos a España, donde Ángel Correa, elemento del Atlético de Madrid, recibió una suspensión de 5 partidos por insultar al árbitro del partido ante Getafe. Cabe señalar que la sanción que Correa afrontaba era de 12 partidos, sin embargo fue reducida a 5 y su castigo comenzará este fin de semana cuando reciban a Barcelona en duelo correspondiente a la Liga. Cerramos en Italia, donde Franco Vázquez, jugador del Cremonense de la Serie B, fue suspendido con 10 partidos después de haber insultado de manera racista a Mehdi Dorbar, jugador del Bari. La sanción deja a Vázquez sin actividad por lo que resta del torneo, donde solo quedan 9 partidos por disputar. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, vámonos a España, vamos con Dani Gironés para reacciones después de este dramático partido. Luego lo comentaremos después de Dani, entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula S. El Real Madrid está en cuartos de final al ganar en la tanda de penales. Partido de poder a poder, donde el Atlético de Madrid consiguió empatar la eliminatoria con un gol de Gallagher en el segundo 36, después 120 minutos hasta llegar a los penales. 8 tiros a puerta del Atlético de Madrid, que se defendió y atacó, mientras que el Real Madrid intentó realizar su juego, pero apenas disparó 3 veces en 120 minutos. Y llegaron los penales, donde un resbalón de Julián Álvarez anuló su gol y Llorente envió el disparo al palo. Escuchemos a Oblak, portero del Atlético de Madrid.
Claro, que duele. Yo creo que hemos hecho un gran partido, pero infelizmente ha faltado un poquito de suerte. Y la verdad que una pena, duele mucho. Y la gente es increíble, todavía apoyando y... La verdad que decepcionados con la derrota y felizmente no hemos podido remontar.
Por parte del Madrid, el que habló fue Valverde.
Muy jodida. Creo que hicimos un partido regular de local. Y aquí, bueno, siempre nos pasa lo mismo. Salimos como si el partido estuviera ya ganado y en la primera jugada nos meten el gol y eso obviamente nos jodió bastante. No es lo mismo que el Atleti ya vaya ganando 1-0 y defienda bien que tenga que salir a atacar. Entonces creo que le dimos ese poder, que son buenos ellos. Y bueno, fuimos a los penales. Creo que de parte de los equipos, al último estábamos muy cansados. Se notó mucho y gracias a Dios fuimos ganando.
El Real Madrid espera ahora el 8 o 9 de abril al Arsenal del español Mikel Arteta. La ida será en Inglaterra y la vuelta en el Santiago Bernabéu. Desde España, Daniel Gironès.
Bueno, pues ahí está el Madrid. El Madrid tiene pacto con la Champions, o sea, no sé qué pase, pero la manera como gane los penales ahora es dramático, dramático. Primero el partido, hace un gol rapidísimo el Atlético de Madrid, y cuando un gol hace tan rápido el Atlético de Madrid, el partido va a ser totalmente diferente. Simeone se tira atrás, no renuncia, tiene algunas llegadas, pero el partido ahí se volvió un partido feo, trabado. Y bueno, falló un penal Vinicius y tuvieron que ir hasta los penales. Y ahora, ¿cómo lo pierdes? Increíble. Increíble, porque Julián Álvarez, este gran delantero, en la serie de penales, tira el penal y al ir por su penal, resbala y le pega el balón dos veces. Le pega el balón dos veces y si entra el balón, su penal no cuenta y se anula. Y todavía falla el Real Madrid su penal. Y viene Llorente y lo vuelve a fallar. Y Oblak parece que va a detener el definitivo y lo falla también. O sea, pero para los aficionados del Atlético me dio un golpe durísimo, durísimo, durísimo.
No, sobre todo porque las cosas, y además vamos en casa, pero estaban saliendo bien. ¿Quién se iba a imaginar que después del primer minuto ya estarías empatado en contra del equipo del Madrid? Hay que recordar que aquí no cuenta el gol de visitante. Aquí está la jugada que mencionas para la gente que nos acompaña de la Fórmula, donde se resbala el jugador Atlético de Madrid, que se revisa la jugada y entonces, pues, vamos, es prácticamente imperceptible, ¿no? Pero le pega dos veces, Salvador.
Ahí se alcanza a ver un poquitín cómo el balón cambia.
Se levanta un poquito.
Exacto.
¿No?
Sí. Y pues, no sé, el Real Madrid, como dices, tiene pacto con el diablo en este tipo de competencias y va a pasar lo más inverosímil y van a ganar.
Al final, el Real Madrid le vuelve a ganar al Atlético de Madrid, le vuelve a ganar al Cholo Simeone, que simplemente no puede con el Real Madrid, le tiene pavor el Cholo Simeone al Real Madrid. No te puedes esperar mejor escenario que hacer un gol al minuto uno de local, con tu gente. Cierto que el primer tiempo atacó un poco, pero no, nada del otro mundo, no fue avasallador, llegó más que el Real Madrid, pero tres o cuatro ocasiones, y después en el segundo tiempo renunció al ataque Simeone, el Real Madrid empezó a ir al frente, metió a Lucas Vázquez, mandó a Fede Valverde de volante, hizo cambios y empezó a llegar. Mira, y a llegar y a llegar.
Perdón, Raúl Eduardo, ahí está en cámara lenta, no, pero es en la toma de atrás para la gente de Telefórmula.
Pero sí se ve que se levanta.
Se levanta ahí, mira, ahí se ve el doble contacto.
Sí. Sí, lo que pasa es que le pega, vamos, con el pie derecho, que es con el que patea finalmente el balón, y el pie de apoyo, el pie izquierdo es el que se patina y ahí hace contacto también.
Oye, y la mala suerte del Atlético es que el mejor jugador del Atlético de Madrid en la temporada ha sido Julián Álvarez, y termina fallando el primer penal, y un portero sumamente confiable como es Oblak, el penal de Rüdiger, no se le puede ir un portero como Oblak, lo tenía pero demasiado, demasiado fácil, ¿no? Me niego a decir que es un error de Oblak porque es un penal, pero un portero de su categoría lo tuvo que haber sacado, ¿eh?
Sí, a mí la verdad no me gusta cómo juega el Atlético de Madrid. Pudo haber ganado, pudo haber seguido adelante, pero lo que dice Federico Valverde, jugador del Real Madrid, es muy cierto. Dice, si te hace un gol antes el Atlético de Madrid, el partido cambia, ¿no? Porque te hace un gol, se tira para atrás. Cierto que juega el contragolpe, cierto que Courtois tiene dos atajadas, pero ensucia el partido totalmente. Ya no es un partido tan atractivo de Champions. Y finalmente pudo haber perdido antes, pero increíble, Vinicius falló también un penal. Pero caramba, este resultado para el Real Madrid es sormolido, ¿eh? Porque no jugó bien el Madrid, ¿eh?
Pues sí, pero gana. Es lo que tiene el Real Madrid. Y en caso de Atlético de Madrid, pues es lo peor que tienen estos técnicos que son buenos, que tienen buen personal, pero que son timoratos, ¿no? El echarse hacia atrás cuando tenía las condiciones en tu campo frente a un rival que pues seguramente estaba también un poquito fuera de concentración por lo que había sucedido en el arranque del partido, y le abres la puerta para que te gane.
Y además con el equipo que tienes, con la inversión que hizo el Atlético de Madrid, a mí me parece increíble, y a mí tampoco me gusta cómo juega el Atlético de Madrid, muy resultadista, así es el Cholo, así se la jugó, pensó que iba a ganar y no, al final no le salió, y al final el Real Madrid merecidamente, me parece, termina pasando a cuartos de final, en donde se va a enfrentar, decíamos, con el Arsenal, que es un equipo que juega bien, no tiene delanteros el Arsenal, por las lesiones que ha tenido, y jugará contra el Madrid la ida en Londres, la vuelta en el Bernabéu. El Aston Villa hoy le gana muy fácil al Brujas 3-0, doblete de Marco Asensio, que se fue del París al Aston Villa y sigue haciendo goles. Va a jugar precisamente el Aston Villa contra el París, la ida en el Parque de los Príncipes y la vuelta en el Villa Park. El Dortmund, en un muy buen partido, le ganó 2-1 al Lille de visita, se puso arriba muy temprano en el partido el Lille y el Dortmund le da vuelta en el segundo tiempo. El Dortmund jugará contra el Fútbol Club Barcelona, la ida en Montjuic, la vuelta en Dortmund, y finalmente el Bayern Múnich, que ganó fácil al Bayer Leverkusen, jugará contra el Inter, que le ganó fácil al Feyenoord.
¿Por qué se juega el partido de ida en Alemania, el de Borussia?
Sorteo.
Eso no me gusta de la Champions. O sea, el valor que tiene que dar en segundo lugar, como quedó el Barcelona, te lo echan para atrás en un sorteo.
Sí, ¿no? A partir de cuartos de final ya fue sorteo.
No me gustó mucho.
Pues no, debes privilegiar lo que sucede en las fases previas, ¿no?
Claro. Bueno, en fin, ya veremos qué es lo que pasa. Bueno, aquí también, por cierto, mucha gente pensaba que el gol de visitante le iba a dar el pase al Atlético de Madrid. El gol de visitante ya no cuenta en estas instancias, o sea que se tuvieron que ir al tiempo extra y se tuvieron que ir a los penales también. Vamos, una breve pausa. No, bueno, todavía no. Bueno.
Pues aguantamos un minutito.
Oye, por cierto, la llave del Arsenal contra Real Madrid va contra el ganador de Paris Saint-Germain contra Aston Villa en semifinales, y la llave de Barcelona contra Dortmund va contra el ganador de Bayern Múnich e Inter en semifinales. Así están ya hechas las llaves, listas las semifinales, los partidos de ida de los cuartos de final el 9 de abril, 9 y 10 de abril.
Bueno, sigue siendo un torneazo la Champions, ¿no?
Pues es el mejor que hay en nivel de clubes, indiscutiblemente.
Así de fácil y sencillo, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. En los deportes.
se jugó el primer encuentro de las semifinales de la Liga Mexicana de Softball con victoria para Diablos Rojos del México Femenil de visita al Estadio Panamericano de Guadalajara, con pizarra de 14 carreras por cero sobre las campeonas Charros Femenil. Mientras Sultanes de Monterrey Femenil aprovecharon su localía y derrotaron a Bravas de León por pizarra de 10 carreras a 2. Esta noche el segundo juego de las series con Gillian Torres abriendo para Diablos y Yanina Treviño abriendo para Sultanes. Escuchamos a los managers de las escuadras que tomaron ventaja: Denise Fuenmayor de Diablos y César Guerrero de Sultanes.
Salieron bastante decididas a ganar el partido, se hicieron, bueno, todas las cosas no salieron, batearon muy bien, todo el mundo, yo creo que se fue con un hit al menos, y eso es bueno que pisen fuerte en este primer partido, es importante para nosotros.
Todavía no hay nada que celebrar, vamos, fue solo un pasito, ¿eh? Esto va empezando y no hemos obtenido todavía nada.
En el tenis continúa la actividad de los octavos de final en Indian Wells, donde en duelo de estadounidenses, Ben Shelton elimina a Brandon Nakashima en dos sets por parciales de 7-6 y 6-1. Mientras que con las damas, la suiza Belinda Bencic dio el batacazo y eliminó a Coco Gauff en tres sets por parciales de 3-6, 6-3 y 6-4. Esta noche, el español Carlos Alcaraz enfrentará al búlgaro Grigor Dimitrov. Y en el básquetbol de la NBA, los Cavaliers de Cleveland derrotaron a los Nets de Brooklyn por marcador de 109 puntos a 104 con 30 puntos personales de Darius Garland. Con la victoria alargan su racha a 15 triunfos consecutivos, siendo el quinto mejor inicio en la historia de la liga, y matemáticamente se alzan campeones de la división central por primera vez desde la temporada 2017-2018. Al momento se colocan líderes de la Conferencia del Este con 8 juegos de ventaja sobre los Celtics de Boston.
Señor Burak.
Raúl, pues seguimos con cosas del fútbol americano, movimientos interesantes. Es uno de ayer en donde Joey Bosa, este jugador que estuviera con los Cargadores de Los Ángeles, que fuera primera selección del equipo, gran cazador de cabezas, una serie de lesiones también en su carrera, pero que tiene un nivel sensacional, se va a los Bills de Buffalo, contrato por un año y 12.6 millones de dólares. Los Bills están reforzando muy bien a la defensiva. Otro movimiento, Darius Slay, jugador veterano, esquina que estuviera con las Águilas de Filadelfia, 34 años. Esto es una de esas situaciones que ocurre con aquellos que son campeones o que llegan lejos a una temporada, pero los jugadores se revaloran y es imposible tenerlos a todos. Así que, bueno, Slay, Filadelfia le dio las gracias y entonces ya encuentra trabajo con los Acereros de Pittsburgh, que es una adición importante para su defensiva. Por otra parte, la cuestión de Cooper Kupp y también cómo cambian las cosas en muy poco tiempo. Este que llegara a ser en el 2021, uno de los pocos receptores que han obtenido la triple corona en la temporada, fue líder en recepciones en ese 2021, tuvo 145 recepciones, 1947 yardas, 16 anotaciones, pero luego vendrían también, además de que ese año fue designado como el jugador ofensivo del año, una serie de lesiones, perdió tiempo, llega un elemento como Puka Nacua, como Atwell, y entonces pues ya queda disponible. Se estaba viendo la posibilidad de que fuera negociado a otro equipo, que viniera un cambio, sin embargo nadie se interesó, así que lo dejan libre. Está en el mercado de agentes libres Cooper Kupp a sus 31 años de edad y con 8 temporadas a cuestas. Los Vaqueros de Dallas hacen una negociación y traen a Kai Elam, un esquinero que fue la primera selección de los Bills de Buffalo en el 2022. Una serie de selecciones colegiales que están involucradas en este movimiento, y lo que pasa es que Trayvon Diggs, uno de los mejores esquineros con los que cuentan los Vaqueros de Dallas, el año anterior se lesionó la rodilla y no saben ni cuándo ni cómo va a quedar, y necesitan también un esquinero. Total que por ese motivo es que trajeron a Kyrie Elam de los Bills de Buffalo. Mientras tanto, los Broncos de Denver siguen reforzándose, trajeron a Evan Ingram, que es un buen ala cerrada que estaba con los Jaguares de Jacksonville, mientras que los Jefes de Kansas City necesitaban liberar espacio en la cuestión del tope salarial, y por ese motivo es que reestructuraron un par de contratos de los más gordos, más fuertes, de Patrick Mahomes, su mariscal de campo, y también de Chris Jones, su tackle defensivo, y con esto, con esta renegociación, liberaron generaron poco más de 49 millones de dólares camino a la próxima campaña. Ahora, el equipo de los jefes de Kansas City tiene que hacer una serie de negociaciones porque le colocaron la etiqueta de juego franquicia a su guardia, a Trey Smith, y tienen hasta el 15 de julio para llegar a un pacto multianual. Si no lo hacen, entonces tendría que cobrar de acuerdo a los 5 mejores salarios de su posición. Y tienen también una serie de movimientos interesantes porque ya volvieron a firmar a Nick Bolton, que es un muy buen linebacker, y también al receptor Hollywood Brown, que fue de sus adquisiciones más importantes previas al año anterior. Sin embargo, se lesiona en la pretemporada y ya regresa para la postemporada Hollywood Brown. Así que bueno, el equipo de los jefes de Kansas City hace sus movimientos con Mahomes y también con Chris Jones. No quiere decir que les hayan bajado el salario, simplemente el dinero que estarían ganando en este momento se pone para ganar un poquito más adelante, se difiere. En el caso de Mahomes, él está firmado con los jefes hasta el 2031 por 500 millones de dólares. Bueno, eso en cuanto al fútbol americano profesional. Hablando acerca del básquetbol, mencionaba Betsabe hace un momento lo que sucede ayer con los Cavaliers de Cleveland, que logran la victoria 109 a 104 sobre los Nets de Brooklyn. No solamente son 15 victorias seguidas, es la segunda vez en el año que tienen una racha de 15 victorias de manera consecutiva. De hecho, arrancaron el año con 15 triunfos seguidos. Y además tienen marca de 55-10. Están empatando el quinto mejor inicio de una temporada. Jugadores como Mobley, como Allen, como Garland, como Donovan Mitchell, desde luego que es el gran catalizador, este hombre que llegara procedente de el Jazz de Utah, en este momento están al frente sin ningún problema en la Conferencia del Este, por delante de los Celtics de Boston. Me parece que estos dos son los mejores equipos ahora en la temporada. Cleveland ya está calificado para la postemporada. Son 65 partidos los que llevan, les faltan 17. Y bueno, habrá que seguirlos en esta larga, muy larga postemporada. Pero Cleveland luce bastante, bastante bien.
Oye, Enrique, cuando hay equipos tan potentes como Cleveland y en series largas, cuando es a 4 de 7 partidos, normalmente ganan los mejores, ¿no?
Sí, porque puedes tener un mal partido.
Sí, no es como en el fútbol americano, que un mal partido fuera, ¿no?
Sí, y además favorece también el formato de la postemporada. Porque en series a ganar 4 de 7 partidos, no es como en el béisbol, en donde juegas 2 partidos en una sede, 3 en otra y luego 2 en la otra. Aquí juegas 2 y luego 1-1-1. Por lo cual tiene la posibilidad de aprovechar mejor tu condición de local y sobre todo aquellos equipos que terminan arriba en la clasificación. Pero bueno, son los dos mejores equipos. En el oeste, Oklahoma City está al frente. Un equipo que lo ha hecho bastante bien, con una gran ventaja sobre Memphis, sobre Denver, pero a mi entender inferiores a Cleveland y también al equipo de los Celtics de Boston. Por otra parte, en el béisbol de las mayores, la campaña inicia ya la semana próxima, con estos dos partidos que van a ser en Tokio, entre los Dodgers y los Cachorros de Chicago, con estos Dodgers que lucen verdaderamente impresionantes. Ese contrato que le ofrecieron a Dave Roberts es interesante porque lo convierte en el manager mejor pagado, 8.1 millones de dólares por temporada a partir del 2026 hasta el 2029. Y se señala, bueno, es que tiene un equipazo, entonces es un trabajo sencillo el de Roberts. Bueno, es sencillo en temporada regular, donde ha ganado 8 títulos divisionales en 9 años que ha estado al frente de los Dodgers de Los Ángeles, donde esto se convierte en una situación complicada. Eso es que si no ganas la Serie Mundial es un fracaso.
Claro.
O sea, estás obligado a ganar la Serie Mundial. Y ahí es donde la situación se complica. Pero bueno, por lo pronto tenían a Giovanni Gallegos en el campo de entrenamiento, este pitcher que durante muchísimo tiempo relevista con Cardenales de San Luis, haciendo un muy buen trabajo. Firma un contrato de ligas menores para acceder al campo de entrenamiento de los Dodgers. La realidad es que en una serie de aperturas, de apariciones, no le fue bien. Se va sin decisión, pero su porcentaje de efectividad es alto. Anda por ahí 5.60. Por lo que el día de ayer los Dodgers deciden enviarlo a sucursales. Vamos a ver ahora que empiece la campaña si es que puede acceder al equipo grande, al roster de 26 peloteros, pero por lo pronto Giovanni Gallegos estará iniciando en sucursales. Y de lo de la semana próxima, bueno, pues una auténtica locura la que se vive en Japón. con los peloteros japoneses con que cuentan los Dodgers, con Yamamoto que va a ser el primer partido, con Sasaki, este auténtico fenómeno de 23 años que va a estar en el segundo juego, Imanaga, que es un pitcher japonés que va a abrir por los Cachorros de Chicago, y desde luego el ingrediente de tener a Shohei Ohtani es, insisto, una locura. Y bueno, lo platicamos aquí en ocasiones anteriores, la serie mundial anterior entre Dodgers y Yankees con Ohtani tuvo mejor rating en Japón que en Estados Unidos.
Oye, pero Ohtani no va a jugar en Tokio, sí va a jugar.
Él va a estar en Tokio.
Bateador designado. Todavía no
pitcher. Ah, como pitcher no, pero bateador designado sí. No,
Yamamoto contra Imanaga es el partido inaugural. Va a ser una locura, de verdad.
Yo quisiera ver qué es lo que va a pasar en Tokio el día del partido inaugural.
No, pues una auténtica locura. Una locura. Desde luego los boletos ya no hay. La cuestión de patrocinios que los Dodgers están obteniendo del mercado japonés es una cosa también impresionante. Y bueno, pues qué decir del rating de televisión, habrá que estar pendiente a la cifra.
Y me decían también, Enrique, que la derrama económica para la ciudad de Los Ángeles con la llegada de turistas japoneses que van a ver los juegos de béisbol es impresionante.
Una gran cantidad de gente que va por Los Ángeles pasa por Dodger Stadium.
Regresamos.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Marco, ¿quién avanza, Chivas o América?
Híjole, creo que va a estar muy reñido y con me va a funar la mitad del auditorio, pero el América va a avanzar.
Bueno, mi pronóstico para la vuelta en este partido de CONCACAF entre América y Chivas es 3-1 gana el América y estamos en la siguiente fase. Lo siento para los Chiva hermanos, pero el Águila va a emprender el vuelo. Les mando un abrazo grande.
No me voy a atrever a decir un marcador porque les echo más sal, pero creo que va a pasar el América. Aunque se antoja complicado, creo que ya quedó el 0-0 del sábado con el equipo B justo para echar toda la carne al asador en este partido. Espero que dé resultado.
Yo creo que como juegan acá en la Ciudad de México, gana América y me atrevo a decir que va a ganar 2-0.
Bueno, voy con el corazón, voy con el América, además también con la razón, ¿no? Porque me parece que el equipo ha estado jugando mejor, aunque en los últimos 180 minutos no ha logrado marcarle gol a Chivas en Guadalajara. Esperemos que hoy sí ocurra en el Estadio Azul Crema.
¡Don Raúl! Me ponen en aprietos. Pero no pueden perder los dos. No, yo creo que gana Chivas, fíjese. Yo creo que sigue a la siguiente ronda en la Coca Champions.
Jaime Núñez sacó la cara porque todos los demás
era una con el América. De América.
Fíjense que en Brasil un periodista se puso a recopilar las veces que Neymar se lesionaba. Pero qué buen trabajo hizo. Ahí están, ve, cumpleaños de su hermana, cumpleaños de su hermana, cumpleaños de su hermana, cumpleaños de su hermana. Todos los cumpleaños de su hermana de 2015 a 2019 se lesionó. Sí, todos.
Bueno, también hay suspensiones ahí.
Claro.
¿No?
Celebración de fin de año, lesionado. Cumpleaños de su hermana, celebración de fin de año, lesionado. Cumpleaños de la hermana, carnaval, lesionado también. Estamos hablando de 2015. Sí, a 2025. O sea, es increíble. Qué buen trabajo hizo este periodista, ¿no?
Sí, y lo de este año fue el carnaval y se reporta lesión.
Y no jugó contra el Corinthians un partido de Copa y lo eliminaron. A raíz de ese partido fue que este periodista se decidió a publicar toda esta lista. Increíble, o sea, tuvo la paciencia de ir buscando. Pero bueno, es una burla, ¿eh?
Oye, pero increíble que con esos datos quien lo contrate no le ponga en el contrato pues una cláusula especial, ¿no? Por ningún motivo, si te lesionas, te quedas aquí, no puedes ir.
Contrate a la hermana.
que la lleve a donde vaya, ¿no?
Sí, porque es una burla.
Sí, no, es ridículo. Bueno, ahora ya por lo menos pues ahí está cerquita en Brasil, ¿no? Antes tenía que hacer el vuelo cruzando el Atlántico, pero sí es una auténtica vergüenza.
Sí, hablando de carnaval, creo que ya platicamos aquí la anécdota con el Barcelona por parte de Romario, que fue y le dijo a Johan Cruyff, señor, viene el carnaval, me da permiso de ir a Brasil, aunque sea 3 o 4 días. Y le dijo, si metes 2 goles, te dejo ir al carnaval. Minuto 20, ya llevaba 2 goles, y se acercó a la banca y dijo, ¿ya me puedo ir?
Para los que no vieron jugar a Romario, un verdadero fenómeno, sí, un verdadero crack. Y en el Barcelona le fue muy bien en aquella época del Dream Team del Barcelona. Un verdadero, verdadero jugadorazo. Oye, Raúl, rapidísimo, ¿qué te parece si completamos? ¿Les parece los primeros 5 lugares de la encuesta que publicó Nielsen?
A ver, venga.
América 24.7, decíamos. Chivas 19.2. Cruz Azul 11.9. Pumas 11.1, muy pegaditos, y después muy muy abajo Tigres 5.8, Rayados 4.3. Así son los primeros 5 lugares.
Pero siguen
6 lugares.
Siguen punteando los llamados 4 grandes, ¿eh?
Sí. Sí, y sí, por sí. Mucho, ¿eh?
A nivel nacional, evidentemente.
Sí, es una encuesta hecha en casa a nivel nacional.
Pero sí me llama la atención la diferencia, porque son cerca de 5 puntos porcentuales de América con respecto a Chivas. Desde luego tiene que ver que Chivas pues hace un buen rato que no gana nada, y el América ha renovado su afición. Y los equipos de Monterrey, pues que pintan notablemente de manera regional, ahí no pinta nadie más.
Sí.
Pero que a nivel nacional, pues no.
No agarran fuerza. Pero todas estas encuestas se van incrementando con los títulos que ganan los equipos. Y es lógico, ¿no? Porque conforme van creciendo los niños que van agarrando a su equipo, los niños se van con los ganadores. Entonces, a ver, si el papá le va a la América y el equipo gana, el niño le va a ir a la América. Uh-huh. Y entonces va creciendo la afición. Y claro, por eso es necesario, aparte de ser un equipo popular, ganar títulos, ¿no? Y eso es lo que ha hecho el América.
Claro, pero además decías América cerca de era 24 y Chivas 19.
19, sí.
O sea, entre los dos es 43%. O sea, es casi la mitad de toda la gente que tiene un equipo.
Sí, que eso normalmente era así, ¿no? Lo que no era, no se veía hace mucho era tanta diferencia entre uno y otro.
No, hubo una época que Chivas era el número uno, ¿eh? Pero Chivas le ha costado muchísimo trabajo. Chivas sigue teniendo un estandarte que son los 11 mexicanos. Uh-huh. Y eso es lo que le jala a muchísima gente, ¿no? Muchísima gente dice, le voy a las Chivas porque son 11 mexicanos. Pero aquí en el caso del América, y en el caso del fútbol moderno, ya muchos no se fijan tanto en los mexicanos, ¿no?
Sí, eso también es cierto.
De acuerdo, y en Monterrey con su equipo de gala hoy para enfrentar a Vancouver, con Sergio Ramos en el terreno de juego. Casi poquito más de media hora para que arranque el partido allá en Torreón. Monterrey tiene todo para avanzar, ¿no?
Y por cierto, Pumas juega hasta mañana, a pesar de que viajó desde el domingo a Costa Rica, se los llevó para allá Efraín Juárez, juega hasta mañana contra el Alajuelense. Pumas va ganando también, yo creo que tiene mucho chance de seguir adelante también Pumas, y bueno, pues yo creo que todos los mexicanos van a avanzar sin problemas, con la excepción de América o Guadalajara, porque entre ellos se quedará uno fuera, ¿no?
¿Y el ganador de esta serie va contra Cruz Azul?
Sí,
¿Y quién avanza?
¿Quién avanza? Yo digo que, yo no sé quién avance, pero gana el América. Yo digo que hoy gana el América. No sé si avance.
Sí, no,
pero
pueden ganar 2-1 y quedan fuera.
Exacto, hoy gana el América para mí. ¿Tú?
El América también.
El América.
Bueno, pues mira, raro, pero vamos todos con el América. Con esto nos vamos, y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.